Ya tenemos a nuestro invitado central, que es Fernando Traversa, director nacional del Sistema Nacional de Emergencias, para hablar un poco de cómo y cuándo actúa el SINAE. Mucho escuchamos hablar del SINAE cuando las malas noticias llegan por nuestro país, tornado de Dolores, situaciones climáticas complicadas, inundaciones. Bueno, allí está el SINAE actuando. ¿Pero qué se considera una emergencia? ¿Cuál es el protocolo de actuación? Voy a comenzar preguntándote por ese lado, Fernando. En este momento, la mitad del país está en alerta naranja. ¿Cómo cuando Inumet saca este estado, esta alerta, cómo es la actuación del SINAE? ¿Se prepara por si llega a pasar algo?
Bueno, primero que nada, buenos días. No, más bien buenas tardes.
Buenas tardes.
Pasa que no he almorzado todavía. Entonces,
para mí sigue siendo buenos días. Todo el
Estamos gris. Buenas noches, tampoco en realidad, así, claro. Porque esto es impresionante.
Bueno, y feliz año.
Igualmente para ti.
Nos alegra que nos reciban aquí. Bueno, primero que nada, el Sistema Nacional de Emergencias es un sistema que el país ha ido desarrollando y que consagró por ley en 2009, pero tiene un antecedente previo con un decreto en el 95 que crea el Sistema Nacional de Emergencias, más como una entidad de preparación y respuesta que como una entidad de trabajo interinstitucional para la reducción de riesgos. Uh-huh. Y quiero diferenciar una cosa de la otra. En el 93 se incendia el Palacio de la Luz. Eso generó que en el 95, por decreto, se creara el sistema de emergencias porque se encontró que en buena medida no había ninguna capacidad suprainstitucional, o sea, que permitiese integrar las capacidades de todas las instituciones del Estado. Y lo que se crea es como un mecanismo de alzada que se activa cuando hay una emergencia. ¿Ya? Ese mecanismo, en buena medida, fue coordinado por el Ejército, que tenía la función de la Dirección Técnica y Operativa Permanente de ese sistema, que en la medida que se diese una emergencia, tenía las herramientas para disponer y articular capacidades del Estado. Pero eso fue muy importante para el país, porque no tenía algo previo, pero también se demostró insuficiente y por eso, cuando al mismo tiempo que en el Uruguay se daba la tormenta del 2005, y recién lo conversábamos, internacionalmente se daba un proceso de, en 2005 se firma el marco de acción de Hyogo, que es un marco internacional para la reducción del riesgo de desastres, porque era un problema que se observaba en todo el mundo, cómo gestionamos las emergencias, y en el marco de las Naciones Unidas se promueve una conferencia global en Hyogo, Japón, donde se firma un marco de acción para reducir el riesgo de desastre. Y lo primero que se hace es decir, bueno, no podemos considerar la emergencia solo como aquello que sucede desde que se da la emergencia en adelante, sino que tenemos que pensar todas sus fases. ¿Qué hacemos para prevenir? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo atendemos? ¿Cómo rehabilitamos? ¿Y cómo reconstruimos? En esa lógica se trabajó entre el 2005 y el 2015, que fue ese marco. En Uruguay, el 2005 en realidad fue un año muy simbólico y se inició un proceso como de debate, de discusión, de análisis de si era el sistema que teníamos aquel que necesitábamos. Uh-huh. Y entonces se fue en favor de desarrollar un sistema más descentralizado, porque la emergencia no pasa centralizadamente, pasa en el territorio, ahí donde está la gente, en el lugar en el que las personas están expuestas ante una determinada amenaza, ¿tá? Y están vulnerables ante una determinada amenaza. Por eso es que el sistema que se consagra en 2009 es un sistema, primero, interinstitucional, efectivamente es sistema, no es una entidad aparte, sino que es una entidad que lo que hace es articular a todas las entidades del Estado.
¿Cuáles son esas entidades a grandes rasgos?
Y es descentralizada, es decir, es en todo el país, en todos los niveles de gobierno. ¿Cuáles son las instituciones? En todos los subsistemas departamentales, es decir, en los 19 departamentos y su correlato en los 112 municipios, en realidad, al menos en cada comité departamental de emergencias, está el gobierno departamental que preside esa instancia, un representante de bomberos, un representante de la policía, un representante de las fuerzas a nivel local, que en muchos casos es el ejército, pero a veces es la prefectura o a veces es la Fuerza Aérea, ¿ah? Un representante del Ministerio de Desarrollo Social y un representante del Ministerio de Salud Pública. Estos son los seis que están en cada comité departamental de emergencias. Pero si vamos a mirar el sistema en su globalidad, después tenemos que ante la emergencia muchas otras instituciones se suman y aparecen las empresas públicas y aparecen, ¿tá? Y además, ante lo que es pensar la reducción de riesgos, no alcanza con estas instituciones. Especialmente, y ahí a nivel nacional, la mesa es más grande porque están estos mismos ministerios, esos cuatro ministerios que están a nivel del interior, con cinco representantes, porque el Ministerio del Interior tiene tanto policía como bomberos, ¿tá? Esos cuatro ministerios, pero se agregan a este, el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que cumple una función sustantiva porque tiene que ver con analizar el cómo va cambiando el ambiente, cómo se da el cambio climático, cómo ordenamos el territorio en relación a esto, cómo realojamos a las personas que están expuestas ante fenómenos físicos que llamábamos crecidas hasta el momento en el que hay alguien que está expuesto a eso y entonces es una inundación. Claro. Porque la inundación no es más que una crecida de un río o un arroyo. El tema es que cada vez hay más gente expuesta a esa crecida porque en realidad las ciudades crecieron hacia los ríos y los arroyos. Entonces, el proceso de realojar esas familias, ¿tá? Y el proceso de ordenar el territorio para que no pase a futuro que haya gente que habite en lugares inundables, en realidad es un proceso que lidera fuertemente el Ministerio de Vivienda con las indicaciones que realiza a través de la Ley de Ordenamiento Territorial. La gestión de aguas a través de la Dirección Nacional de Aguas, o sea, ahí aparece un ministerio que tiene un papel sustantivo en reducir el riesgo a futuro, no solamente en actuar ante la emergencia presente. El Ministerio de Ganadería, que actúa ante la emergencia, pero que además trabaja en el diseño de herramientas para evitar que la producción se vea afectada ante estos cambios. El Ministerio de Industria, que es un poco el que articula las empresas públicas, pero además es el que va estableciendo pautas hacia cada una de las empresas que se va instalando en el país, incorporando criterios de gestión de riesgo, pero además es la responsable del control en lo que es las emergencias radiológicas. El Ministerio de Industria es el que ejerce esta función, pero además es el dentro de este está la DINAMIGE, que es la Dirección Nacional de Minería y Geología, que es la responsable del control sísmico. Entonces, hay múltiples actores. A ese le agregamos también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que seguramente vamos a hablar de Carmelo, y el Ministerio no solo tiene una función para atender después de que sea la emergencia, sino también para incorporar criterios a la hora de desarrollar infraestructura nacional. Entonces, cuando uno empieza a mirar, si a esa mesa le agregamos además la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en realidad estamos en una mesa sensiblemente más rica en contenidos. Son 9 ministerios que están integrados a la Junta Nacional de Emergencia y Reducción de Riesgo, que en el nivel nacional son los que definen las políticas de reducción de riesgo. Entonces, cuando hablamos del Sistema Nacional de Emergencias, es importante entender que no es una entidad aparte, claro, sino que es una entidad de articulación de las capacidades que el Estado tiene a nivel nacional y que el Estado tiene en cada uno de los 19 departamentos. Y es realmente descentralizado. Y entonces cuando hablamos del sistema, hablamos que las políticas son de lo nacional a lo departamental, pero cuando hablamos de la respuesta a la emergencia, es de lo departamental a lo nacional.
Y tocas un tema importante, porque muchas veces el interior de nuestro país se quejan de la falta de presencia del Estado, de que bueno, algunos servicios o algunas necesidades no llegan al interior del país. ¿Ustedes ven como representantes justamente por esto, por tener que estar trabajando mancomunadamente con todos los organismos, esta ausencia, este reclamo por parte de la población?
Realmente el sistema, y yo, naturalmente uno cuando está dentro de una institución habla especialmente con quienes están adentro de esa institución. Y como esta es una institución descentralizada e interinstitucional, podemos decir claramente que estamos cada día mejor. Lo que no quiere decir que estemos en la mejor de nuestras expresiones. Pero también debemos decir que en todos lados se reconoce el valor de lo interinstitucional y lo descentralizado que es el sistema. Donde en realidad es un sistema que no se pisa el zapato, digamos, donde nos respetamos los roles, las responsabilidades y nos exigimos mutuamente, porque además el sistema, ustedes me preguntaban, ¿y cuál es la inversión que tiene? Me lo preguntaban previamente. Claro. En realidad, la ley establece que es con presupuesto solidario. Y esto quiere decir que funciona con el presupuesto de todos. Entonces, como cada uno tiene dentro de sus áreas de responsabilidad sobre algunos aspectos de este sistema, en realidad cada uno pone parte del recurso necesario para. Y entonces, cuando se dan circunstancias que exceden esas capacidades, hay un soporte que brinda Presidencia de complementación, o que incluso brinda el Ministerio de Economía de reposición de gastos que se hubiesen hecho excepcionalmente. O sea,
para causas particulares.
Hay una ingeniería financiera detrás de la construcción del sistema que no supone la existencia de un fondo único aparte de las instituciones para las emergencias al que uno apela para pedir plata para reponer, sino que existen un conjunto de herramientas.
Depende de las necesidades.
Que depende de las necesidades, depende del tema, depende del lugar del territorio, depende de muchas cosas cuál es el mecanismo que se usa.
Viste desde el SINAE, ¿qué es una emergencia en nuestro país?
Bueno,
porque uno podría, decíamos, ¿no?, al principio, presentando un poco la nota, bueno, no sé, la falta de cuidado, por ejemplo, en los océanos, en el mar, de la gente, que hay muchos ahogamientos cuando termina la temporada de verano, ¿es un tema de emergencia? ¿También tienen injerencia en este tipo de cuestiones o son con hechos puntuales como inundaciones, tornados, etcétera?
Bien, la primera pregunta es, ¿qué es una emergencia? Entonces, me gustaría decirles dos cosas. Una, en realidad, emergencia es la alteración severa de la circunstancia que se da en la vida corriente de un determinado lugar del territorio, sea territorio marítimo, sea territorio aéreo, sea territorio terrestre. Pero en realidad de lo que estamos hablando es de un riesgo, y el riesgo en realidad se compone de tres dimensiones. Está bueno tenerlo presente para entender lo que es una emergencia. Por un lado, un evento físico. Ese evento físico puede ser de origen natural, socionatural o antrópico. Es decir, puede ser un evento de esos que caracterizamos como naturales, lluvias, vientos, sequía, que puede ser socionatural, es decir, un incendio donde en realidad hay condiciones naturales, pero también condiciones antrópicas entreveradas, ¿tá? Como decíamos, la inundación es socionatural porque en buena medida tiene que ver con un evento físico, pero que se encuentra con una ocupación del territorio, y después eventos antrópicos como derrames, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de los eventos físicos tenemos esas características, pero además estos eventos físicos devienen en una emergencia si esos eventos que tienen una peligrosidad se encuentran con personas que estén expuestas, ambiente que esté expuesto o bienes de significación que estén expuestos. O sea, si yo digo que hay un tornado en Artigas, ¿tá?, para el país es una emergencia, pero para la Radio Sarandí no. ¿Tá? Porque la Radio Sarandí no está expuesta en este momento al tornado que está en Artigas.
Está claro.
Entonces, y lo otro es no solamente a qué estamos expuestos, sino también a qué somos vulnerables. Este ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de el mismo terremoto en Haití y en Chile, ¿tá?, los dos están expuestos a un terremoto. Los dos tienen alto potencial sísmico y se expusieron al mismo terremoto. En las mismas circunstancias, uno era completamente vulnerable y el otro no.
Claro.
Entonces, cuando hablamos de una emergencia, también tenemos que hablar de la correlación entre un evento físico y a qué quiénes estamos expuestos o qué está expuesto y si somos vulnerables o no. Entonces, la mayor tarea del Sistema Nacional de Emergencias, por la cual trabaja los 365 días del año, es trabajar para construir interinstitucionalmente políticas que permitan ir reduciendo la exposición y la vulnerabilidad al tiempo que comprendiendo cada vez más y mejor cuáles son los eventos a los que podemos estar potencialmente expuestos para prepararnos apropiadamente. Y entonces, cuando hablamos de gestionar los riesgos, hablamos de gestionar riesgos correctivamente, es decir, si yo ya veo que hay un riesgo acá, ¿cómo hago para reducir ese riesgo? Saco a las personas de al lado del río, ¿tá? O hago cortafuegos para evitar que el fuego tenga continuidad y pueda. Entonces, yo hago gestión correctiva del riesgo. También puedo hacer gestión prospectiva, es decir, ¿cómo planifico para evitar que se generen nuevos riesgos? Y cuando no me alcanza con eso, también tengo la gestión reactiva o compensatoria, es decir, cómo me preparo para atender la emergencia, uh-huh. que es el evento donde se alteró, ¿tá? Porque se dio un evento físico y se encontró con personas expuestas, con bienes expuestos. Con,
bien, a mí lo que me queda la duda es eso, si son... tras eventos puntuales o situaciones puntuales o también con problemáticas que se puedan estar gestando en el seno de una sociedad.
Bien.
O de una población.
Nosotros hablamos de digamos, emergencias que son, hay emergencias con temporalidades distintas, hay emergencias que son, digamos, de tiempo... de tiempo acelerado, digamos, y otras que son de tiempos más lentos, más extendidos. O sea, hay emergencias extendidas y hay emergencias puntuales. La inundación es una emergencia puntual, el incendio es una emergencia puntual, el tornado, pero la sequía, por ejemplo, es una emergencia de largo aliento. Digamos, la accidentalidad en el tránsito es una emergencia de largo aliento. Entonces, cuando hablamos de las emergencias, no hablamos solamente de aquellas que conocemos públicamente como emergencia porque es como ese desastre puntual que se genera a partir de un fenómeno dado, ¿tá? Sino que hablamos también de otras que son de más largo tiempo. Ahí particularmente, por ejemplo, todo lo que es el riesgo epidemiológico, ¿tá? Que son de larga duración, donde trabajar para evitar que se siga creciendo el vector de difusión de una determinada enfermedad es tan importante como cuando se dé la enfermedad atender a las personas que se vieron afectadas. Entonces, estamos hablando de algunas emergencias que son de larga duración y otras que son de menor duración. Seguramente encontremos también la necesidad de establecer diferencias, porque puede haber emergencias que son emergencias sociales, ¿tá? Y que describen las condiciones de vulnerabilidad de las personas, y nosotros lo que vemos es en qué medida esa vulnerabilidad los deja menos preparados ante estos eventos extremos. Pero no vemos toda la situación de vulnerabilidades del SINAE. Hay otros actores dentro de la institucionalidad pública que miran una situación de emergencia social, ¿tá? Y que atienden desde otras condiciones.
Porque una aparte, emergencia sostenida, ¿no?
Es una emergencia sostenida. Entonces, y como nos pasó en determinado momento, nos planteaban, bueno, hay que decretar la emergencia por la violencia hacia las mujeres, por el feminicidio. Bueno, en realidad, si funcionásemos de esta manera, ¿tá? Podíamos incorporar dentro de las funciones del Sistema Nacional de Emergencias tantísimas cosas que emergen todo, como grandes problemas dentro de nuestra sociedad, pero que para eso existen la multiplicidad de políticas públicas y la multiplicidad de mecanismos de diálogo entre lo público y lo social que en cada caso se entienda más pertinente, porque también es cierto que mucho abarca, poco aprieta.
Sí, y te iba a decir eso, que me imagino que con la cantidad de cosas, ¿no? Y la heterogeneidad que tienen en actividades, el cuerpo, el capital humano con el que trabajan es súper diverso técnicamente.
Sí, claramente. La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias es un equipo pequeño. Somos en total en este momento 25 personas y lo que cumplimos es una función esencialmente de articulación entre todas estas entidades, digamos, entre la Junta Nacional, los comités departamentales, los centros coordinadores departamentales de emergencia. O sea, cumplimos una función de articulación, cumplimos una función de planificación, es decir, acompañamos procesos de planificación y formamos para la planificación, cumplimos una función de capacitación, es decir, todo esto son múltiples temáticas y muchas veces el que más sabe de un tema, ¿tá? Es quien mejor podría formarlo, pero no tiene las condiciones como para poder generar los espacios, entonces trabajamos juntos, con bomberos para capacitar. Nosotros tenemos el Sistema Nacional de Emergencias ahora en el verano, si se da un incendio forestal, ante la circunstancia de un incendio forestal, el primero que responde es el bomberos, ¿tá? Llega al terreno y dimensiona las características de la situación. Rápidamente, el Centro Coordinador Departamental de Emergencias es advertido de lo que está sucediendo, pero quien dirige la operación es bomberos. el centro coordinador queda a disposición. Si el bombero se entiende necesario complementar esas capacidades, tiene distintas herramientas. La Fuerza Aérea con helicópteros y helibaldes para el repostar agua. El Ejército Nacional cuenta con las secciones de apoyo a la emergencia en cada una de las unidades militares de todo el país. Los gobiernos departamentales disponen de maquinaria para poder generar cortafuegos. Entonces, toda esa función de coordinación también requiere capacitación atrás. Y, por ejemplo, con bomberos, cada 2 años hacemos una capacitación hacia el ejército. Todos los años bomberos hace capacitación y diálogo con los vecinos en los lugares donde el riesgo de incendio es mayor. Entonces, particularmente en toda la zona de Canelones, Maldonado, Rocha, por ser zona de incendios de interfase, es decir, aquellos donde se da la correlación entre personas y forestación, en esos lugares especialmente se capacita, y entonces cada una de las instituciones que son parte del sistema ejercen por sí mismas la función y son complementadas por el equipo de capacitación. Pero además a eso tenemos un equipo de información con estadísticos y con ingenieros en sistema, tenemos un equipo de descentralización y de trabajo en territorio, donde trabajamos con escuelas rurales para trabajar en el desarrollo de una cultura de gestión de riesgo, tenemos un equipo de secretaría, que es un poco el responsable de articular operativamente muchas cosas, pero además un equipo de operativa, y contamos con un representante de la Armada y un representante del Ejército Nacional que está en la Dirección Nacional para coordinar muchos de los aspectos de la operativa y la logística en la respuesta a la emergencia. Entonces, las capacidades técnicas son diversas y son muy complementarias.
Perfecto. Fernando, los invito a hacer una pausa.
Una pequeña pausa. Yo tengo una pregunta después para comparar un poquito con otros sistemas de emergencia de otros países.
¿Cómo no? La planteamos después de la pausa.
Dale.